Encomendamos nuestro camino de formación, encomendamos nuestro corazón y nuestra mente al corazón y la mente de Jesús y nos unimos a su plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La antropología teológica es una asignatura relativamente reciente dentro del pensum ordinario de los seminarios y de las facultades de teología. Originalmente, los temas que ahora se estudian dentro de este curso pertenecían a otros tratados de la teología, particularmente a la parte de la creación, el estudio de la creación, el estudio de la gracia, el pecado y la gracia, y algunas veces algunos temas de moral, por ejemplo en lo que tiene que ver con la libertad o con la responsabilidad. De ahí surge una primera pregunta: ¿por qué se hace, ya desde hace buenos años, hace unos 30, 40 años por lo menos, ¿por qué en la mayor parte de los centros de estudios a nivel superior en la Iglesia Católica se ha hecho esta elección de aglutinar esa serie de temas que tienen que ver con la antropología? ¿Cuál puede ser esa razón? Evidentemente quiere responder a un nuevo horizonte cultural. Es decir, el estudio de Dios no es el estudio de un objeto. Y el que estudia a Dios, el ser humano que estudia a Dios, tampoco es simplemente un objeto. ¿Qué queremos decir con objeto? Queremos decir que en la ciencia moderna se pretende tener una completa diferenciación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. El caso paradigmático de conocimiento científico se da en el laboratorio. Condiciones perfectamente controladas y claramente repetibles llevan a una serie de experimentos guiados por hipótesis. Los resultados de esos experimentos, que son repetibles en cualquier otra parte del mundo, van afianzando una determinada teoría hasta llegar a establecerla. Ese es el paradigma del conocimiento científico. Una persona que desaparece detrás de su laboratorio, no interesa si es hombre, mujer, rico, pobre, norte o sur, no interesa su situación personal. Si el método científico se sigue de una manera estricta, documentada, y repito la palabra, de un modo que se pueda repetir en otros sitios, ese conocimiento científico se considera establecido. Para algunas personas, ese es el único tipo de conocimiento válido. Cuando alguien toma la opción de hablar del conocimiento solamente como el fruto de la aplicación del método científico, decimos que esa persona ha caído en algo que se llama cientificismo. Es como una hipertrofia del conocimiento científico que lleva a pensar que la única manera de conocer es el conocimiento científico. Gracias a Dios, la misma ciencia, incluso en sus vertientes más duras, lo digo entre comillas, como por ejemplo es la física, se van dando cuenta de los límites que tiene ese conocimiento científico. Por muchas razones. Por ejemplo, está el hecho de que no todo conocimiento es repetible. De hecho, el conocimiento de un ser humano sería imposible desde una perspectiva completamente cientificista, porque la serie de eventos y de opciones que han hecho posible mi existencia como ser humano no es repetible. No se puede repetir exactamente mis circunstancias y exactamente mis opciones en otra parte para llegar exactamente a un mismo resultado. Entonces, fíjate que el conocimiento cientificista tiene que declararse impotente frente al sujeto que conoce, lo cual lleva a una situación paradójica, porque se supone que la ciencia abre al conocimiento de todo, pero se ve que el cientificismo, mientras pretende abrir el conocimiento de todo el mundo, cierra por completo el conocimiento del hombre, porque el evento humano es irrepetible. Además, el evento humano es incontrolable en muchos aspectos. El laboratorio es el lugar del control. Se controla la humedad, el peso, se controla la forma, se controla la carga eléctrica o magnética. Hay muchas cosas que se pueden controlar. ¿Pero realmente podemos someter a un ser humano a todo ese tipo de controles? Muchas de esas variables no solamente no se pueden repetir, sino que sería antiético pretender repetirlas. Y aunque se pudieran repetir, uno se da cuenta que las circunstancias nunca serían las mismas. Pensemos en un científico, digamos, amoral. No tiene ningún tipo de cuestionamiento moral. Un científico que dice, mire, nosotros podemos estimular la duplicación exacta de un óvulo fecundado en su fase de cigoto, y así obtenemos dos réplicas exactas del mismo ADN. Y podemos cuidar de esos embriones en condiciones exactamente iguales, lo cual supondría por fuera del vientre materno. Uno se da cuenta la cantidad de problemas éticos que eso conlleva. Y entonces vamos a probar si este ADN, más que persona, si este ADN criado por una familia negra tiene tales o cuales valores, y luego este ADN criado por una familia blanca, nórdica, tiene los mismos valores, para ver qué es lo que tiene origen en lo genético y qué tiene origen en lo cultural. Usted se puede imaginar la montaña de objeciones que tendría un experimento de esa naturaleza. Pero aunque eso se hiciera, tampoco podríamos estar seguros en qué momento las circunstancias cambian los modos de replicación de las células de modo tal que el experimento resulta inconcluyente. Esta es una manera de demostrar que el cientificismo es completamente ciego cuando se trata del conocimiento del ser humano. Y por eso lo primero que hay que hacer en un curso de antropología, ni siquiera estamos hablando de antropología teológica, en cualquier curso de antropología, lo primero que hay que hacer es cerrarle la puerta a la mentalidad cientificista. Podemos decir que la consigna es sí a la ciencia, no al cientificismo. La ciencia nos puede dar muchas luces, indudablemente, y las necesitamos, pero el cientificismo es más ceguera que otra cosa, muy particularmente cuando hablamos del ser humano. Esa primera aseveración metodológica yo quisiera que quedara muy clara, porque en nuestro tiempo, y eso lo habrán enfrentado varios de ustedes, en nuestro tiempo es demasiado frecuente que apenas los interlocutores, nuestros interlocutores detectan que nosotros somos personas creyentes, ya parece que estamos descalificados. Si usted es creyente, su discurso no interesa. ¿Por qué? Porque su discurso no es verificable según la ciencia. Entonces, la única manera eficaz de responder a ese tipo de objeción es ir uno por delante mostrando el límite del cientificismo. Si esa base no se establece, ningún diálogo es posible más allá de cosas completamente triviales, obvias y en ese sentido casi inútiles. Pero todavía no hemos respondido a nuestra pregunta, ¿por qué se necesitaba una materia que se llamara antropología teológica? Bueno, vamos en camino de la respuesta. Lo primero que nos damos cuenta es que el ser humano no puede ser tratado como un objeto de estudio a la manera del ratón en el laboratorio. Es decir, si le estamos cerrando la puerta al cientificismo, le estamos también cerrando la puerta a una mentalidad que pretende objetivizar, tratar como objeto al ser humano. De inmediato, a nombre de la sensatez y a nombre de la lógica, no hemos apelado aquí a la Biblia ni a la fe, a nombre de la lógica y de la sensatez, hemos cerrado la puerta al cientificismo. Entonces viene una pregunta. Si no queremos conocer al ser humano como un objeto, entonces ¿cómo lo queremos conocer? ¿Qué es lo que queremos conocer del ser humano si no es esa especie de lente de aumento que es el conocimiento científico? Porque eso es lo que hace la ciencia, como poner un lente de aumento y poder examinar cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el ser humano. Entonces, ¿cómo lo queremos conocer? Pues, si la alternativa es sujeto-objeto, quiere decir que nos interesa el ser humano en cuanto sujeto. Es decir, nos damos cuenta de que el ser humano no solamente tiene unas características, por ejemplo, físicas, biológicas, sino que es un centro de opciones, de decisiones. Es decir, el ser humano, en cuanto principio de sus propias acciones, nos interesa. Ese es el tipo de estudio que ya nos aproxima más a lo que llamamos una antropología teológica. ¿No se estudiaba eso antes, por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II? Claro que sí. El estudio de la libertad, de la responsabilidad. La manera como llama esto Santo Tomás de Aquino es muy lejana a nuestra mentalidad actual, pero lo que él afirma es perfectamente válido. Para los interesados, es el estudio de la voluntariedad. ¿Qué es la voluntariedad? Es el estudio de aquello que es voluntario. Voluntario es aquello que es fruto de la voluntad. Y la voluntad no es el simple querer, sino es el querer que se da cuando una persona tiene capacidad racional. Entonces, esto se estudiaba, por supuesto que se estudiaba, o sea, no estamos descubriendo un continente absolutamente nuevo. Hay elementos de este curso que son relativamente nuevos, pero en su gran mayoría no es nuevo, es más bien una reacomodación de materiales que se estudiaban de otra manera. Y uno de esos pasajes de la teología clásica es la voluntariedad. Es decir, estudiemos qué es lo que hace que un acto sea voluntario. O dicho en el lenguaje de Santo Tomás, estudiemos qué es lo que hace que un acto sea propiamente humano. Santo Tomás de Aquino diferencia actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre, actus hominis, son aquellos que suceden en un ser humano. Por ejemplo, comer, beber, dormir, reproducirse son actos del hombre. Pero los actos propiamente humanos son aquellos en donde interviene la voluntad. El hecho de comer no es exclusivamente humano, pero el hecho de que una persona diga, yo voy a ser vegetariano y me abstengo por consiguiente de una serie de carnes que me gustan, pero me abstengo de ellas porque estoy buscando un fin más alto, según el criterio de esa persona. Así piensa esa persona. El hecho de que esa persona tome ese tipo de decisión, ese es un acto voluntario. Entonces a Santo Tomás le interesan los actos voluntarios, porque los actos voluntarios son la manera como la escultura se esculpe a sí misma. El ser humano se hace a sí mismo. El ser humano cambia su propio destino, modula y modela su futuro a partir de sus decisiones. Y esas decisiones no son el fruto simplemente de estímulos, no son el fruto simplemente de circunstancias, sino que son el fruto también de decisiones, decisiones que dependen de razones. Esas razones pueden ser suficientes o insuficientes, o pueden incluso estar equivocadas. Es muy discutible, por ejemplo, si la mejor manera de alimentarse es ser vegetariano. Ese no es un problema que tenemos que resolver en este curso. Pero es evidente que la persona que llega a ser vegetariana es una persona que llega a esa decisión a través de unas razones. Es decir, a partir de un conocimiento de la realidad en sí, a partir de lo que las cosas son en sí mismas, eso es lo propio de la inteligencia humana, en contraste con el conocimiento animal, que es puramente estimúlico. A partir de lo que las cosas son en sí, la persona saca una conclusión. Es más sano alimentarse solo de vegetales. Pero a mí me gustan tales y cuales carnes, pero yo me voy a abstener de esas carnes. Pongo a trabajar mi voluntad, es un ejercicio de voluntad. Ahí aparece la voluntariedad, que es la característica de aquellos actos con los cuales el ser humano se modula y se modela a sí mismo para un futuro. Él escoge un futuro. Eso lo estamos haciendo nosotros todo el tiempo, en mayor o menor grado. Ese permanente escoger nuestro propio futuro, eso es lo propio de las opciones voluntarias. Eso es lo propio de la voluntariedad. Esto se estudiaba, lo que quiero destacar. El mismo Santo Tomás de Aquino tiene un excelente tratado en el cual nos vamos a apoyar ampliamente hacia el final de este curso, porque aquí tenemos que estudiar la gracia. Entonces hay que hablar sobre la gracia increada, la gracia creada, la gracia actual, la gracia habitual, la gracia que sucede en nosotros, sin nosotros, y la gracia que sucede en nosotros, con nosotros. La que sucede en nosotros, sin nosotros, es la gracia operante. La que sucede en nosotros, con nosotros, es la gracia cooperante. La gracia operante tiene su manifestación más plena en la justificación, tema teológico importantísimo en el diálogo con el protestantismo. La gracia cooperante es la que tiene que ver con el gran tema teológico del mérito. Todos estos son temas que la Iglesia y que los teólogos han estudiado durante mucho tiempo. Esto no es nuevo. Entonces volvemos a preguntar, ¿entonces qué es lo nuevo? Pues que existía la tentación de estudiar la gracia un poco como se estudia un objeto en un laboratorio. Es decir, esto es lo que sucede en la persona que tiene tales condiciones o en la que hay esta determinada historia de salvación, ¿no? Y se miraba como un conocimiento demasiado objetivo. El énfasis entonces en la antropología teológica no es tanto el llegar a unos contenidos nuevos, sino en cambiar el enfoque, afianzando, subrayando el aspecto del ser humano como centro de sus propias decisiones. En ese sentido nos interesa muchísimo una categoría que no tenía tanto relieve antes. Antes significa antes del Vaticano II. Y esa es la categoría experiencia. Nos damos cuenta que las experiencias, por ejemplo, la experiencia de saberse amado, la experiencia de saberse importante, la experiencia de saberse útil, la experiencia de saberse perdonado, esas experiencias son experiencias de gracia, y el carácter de esas experiencias va a tener una implicación en el tipo de decisiones que yo tomo. Porque la persona que se sabe amada es una persona diferente en comparación con el que no se sabe amado. Y esto es realmente sorprendente. Yo puedo tener a dos seres humanos y tienen sus cuerpos en perfecta salud. La salud es perfecta. Sistema neuronal perfecto. Sistema hormonal perfecto. Todo perfecto. Pero uno de ellos parece estar como bloqueado desde dentro. No ve un futuro, todo lo encuentra amargo. Si va a hablar de otra persona o de cualquier cosa, es solo para criticar. Ese es uno. El otro, en cambio, parece que está siempre buscando soluciones a los problemas. Por eso está el chiste ese que dice que hay gente que le busca una solución a cada problema y hay gente que le busca un problema a cada solución. Y pueden ser dos personas y ambos son inteligentes y ambos tienen buena salud. ¿Qué cambia? Que en la historia de una persona ha llegado algo que se llama amor. Amor de los padres, amor de los amigos, amor de la esposa, amor de los hijos, amor de la comunidad a la que pertenece. Y en la otra persona eso no ha existido. En la otra persona pues ha habido una serie de desilusiones, frustraciones, decepciones, contradicciones. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar? Hablemos desde un punto de vista científico, no cientificista, sino científico. ¿Cómo vamos nosotros a ignorar la importancia de ese tipo de experiencias? Si uno se va a los tratados teológicos anteriores, clásicos, y yo creo que es bien conocida mi admiración por Tomás de Aquino, pero si uno se va a esa teología clásica, este tipo de análisis tiene muy poco lugar. Uno podría decir que a través del estudio de la gracia habitual y a través del estudio de las virtudes y de los hábitos, algo se puede tocar. Pero por favor, es muy lejano, es como manejar con guantes y a distancia algo que requiere una aproximación mucho mayor. Entonces llevamos dos afirmaciones fundamentales en esta introducción, en esta charla introductoria. La primera es que le decimos no al cientificismo, y se lo decimos no por razones de fe. Nuestras razones no son, hey, yo soy cristiano, no me digan eso, no me maltraten mi fe, no. Porque es incoherente, porque es ilógico, porque es absurdo. Por eso rechazamos el cientificismo. No es porque seamos creyentes. Y segundo, hemos destacado que en la antropología teológica se estudian con un enfoque distinto temas que eran muy clásicos dentro de la teología, pero que el énfasis nuevo, ¿cuál es? El énfasis nuevo está en subrayar una y otra vez la importancia del ser humano como centro de acción, es decir, como aquel que, repitiendo el eslogan, modula y modela su futuro a partir de decisiones. Por supuesto, esas decisiones no se toman en el vacío. Esas decisiones dependen de una historia. En este sentido, para los que me acompañaron en el curso de hermenéutica, verán inmediatamente la conexión. No basta para decir que yo conozco a un ser humano, decir es animal, racional, tiene estas características, tiene estas virtudes, tiene estos vicios. Un momento, ¿cuál es su contexto? Y su contexto significa su historia. Y dentro de esa historia aparecen muchas cosas. Y por ejemplo aparecen vacíos, carencias, conflictos, conflictos resueltos, conflictos no resueltos. Y uno ve caminar a la gente por la calle y la gente no lleva un letrero que diga yo nunca he podido perdonar a mi papá. No llevan ese letrero, ¿no? Y es una verdad, sin embargo, que marca su vida. Para los que estamos muy cerca del ministerio sacerdotal, porque lo ejercemos, o por aquellos de ustedes que se están preparando para el ministerio sacerdotal, fíjate la importancia que esto tiene. Tú te subes a un púlpito, tienes 300, 500 personas en una iglesia y nadie tiene letreros en la frente. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué historias hay ahí? ¿Por cuáles ha pasado esa persona? ¿Qué está viviendo? ¿Cuáles son sus preguntas inmediatas? ¿Qué tipo de decisiones está a punto de tomar? Una persona puede estar en una iglesia como un último ruego, un último pedirle a Dios, mándame un salvavidas porque estoy pensando que lo único que debo hacer es abortar. Pero antes de tomar esa decisión que me parece tan terrible, voy a entrar a esta iglesia. Esa persona puede estar tomando esa decisión ahí, o puede estar tomando otra decisión, o puede estar sintiendo que su prioridad en ese momento es otra cosa. Entonces yo creo que la antropología teológica, bien estudiada, nos hace sensibles a esta realidad profundamente humana. Una realidad que nos está indicando, ahora vamos a la tercera afirmación fundamental de hoy, una realidad que nos está indicando ¿qué? Nos está indicando que la fe no llega al ser humano como el agua que se vierte en un vaso. Si yo vierto el agua en un vaso de plástico que esté suficientemente limpio, ¿se entiende? O en un vaso de vidrio que esté suficientemente limpio, o en un vaso de acero que esté limpio, el agua es el agua y no importa. Eso no es la fe. La fe no existe, oiga esto por favor que es muy importante. La fe no existe dentro del ser humano simplemente como el agua dentro de un recipiente cuyo material no importa. Entonces, si está hecho, por ejemplo, de acero, o está hecho de plástico, o está hecho de cerámica, pues sigue siendo la misma agua. Y en teoría, si esos recipientes están limpios, igual puedo beber del recipiente de porcelana o del recipiente de plástico y estoy tomando lo mismo. La fe no existe en el ser humano de esa manera. La fe existe en el ser humano de un modo diferente, que es a donde queremos llegar con el auxilio de Dios. Esto que apenas estoy mencionando en la primera charla, lo vamos a ver muchísimo más claro, Dios nos ayude, cuando compartamos algunas reflexiones sobre lo que es la fe obrando en nosotros, porque es que resulta que toda la vida de Dios en nosotros se sintetiza en la palabra gracia. Toda la obra y la vida de Dios en nosotros, toda tiene que ver con la gracia. Eso quiere decir que la inhabitación de la gracia no es un fenómeno reservado a místicos, reservado a los santos, sino que es tan sencillo como esto: lo que hay de Dios en usted es la habitación de la gracia de Dios en usted. Así de sencillo. Y eso quiere decir que si nosotros entendemos lo que significa esa inhabitación de la gracia, lo que significa esa obra de la gracia en un ser humano específico, concreto, como es usted y como soy yo, me parece que nos acercamos mucho mejor a lo que es la obra misma de Dios. En el modo clásico, en el modo completamente clásico, yo diría que nosotros somos tal vez neoclásicos o algo así, porque no queremos alejarnos de los grandes maestros, no queremos alejarnos, el interés no es ese, pero sí queremos que esas enseñanzas se puedan entender dentro de las coordenadas antropológicas y culturales actuales, y tal vez la novedad principal es esa. Antes, yo me acuerdo cuando estaba recibiendo la preparación para la primera comunión, un poco el lenguaje que se utilizaba era que la gracia era casi como una cosa que uno tenía, algo así como, haga de cuenta, una medallita que le dio la mamá, que uno tenía que tenerla aquí en el puño cerrado. Pero si uno jugaba distraídamente, perdió la gracia. Entonces perdió la medallita, se le perdió la gracia. Entonces la gracia era casi como una cosa, y esto lo han estudiado varios teólogos. Se miraba la gracia como una cosa que yo tengo o que no tengo, ¿no? Entonces, no, perdí la gracia, ya, no, ¿quién sabe qué se hizo? Se perdió. Ese es un modo cosista o cosificado de ver la gracia. Entonces, estoy en gracia, estar en la gracia de Dios, ¿cómo se entendía? Estar en gracia de Dios era más o menos como el que tiene un papel que le da el Ministerio de Hacienda aquí en Colombia y que dice paz y salvo. Usted está a paz y salvo con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir usted está en gracia. Usted está a paz y salvo. Pero de repente usted se endeudó. De repente usted no pagó, porque estaba muy endeudado. No pagó sus impuestos. Hermano, ya no está a paz y salvo. Perdió la gracia. Entonces era como el perder un papelito. Es un desafío teológico interesante. Nosotros no queremos despedirnos de la terminología estar en gracia o perder la gracia. No queremos despreciar, Dios nos libre, esos términos. Pero es evidente que tenemos que entenderlos de un modo mucho más claro. Y de un modo, sobre todo, mucho menos cosista. Entonces la antropología teológica pretende descosificar una serie de conceptos que en la mentalidad de muchísima gente se habían convertido prácticamente en cosas. Tengo la gracia, se me perdió la gracia. ¿Qué se hizo la gracia? ¿Dónde quedó la? No se sabe. Ya no tengo la gracia. Recuperé la gracia, recuperé. Ahora tengo de nuevo la gracia. Hay algo que no funciona en esa forma de pensar. Porque claro, la cosificación de la gracia tiene repercusiones en la cosificación de los sacramentos. Entonces, ¿qué es confesarse? ¿Qué será confesarse para una persona que mira esto así? Lo único que le interesa es, a mí, denme la absolución. De manera que la vergüenza que paso al confesarme es el precio que yo pago porque me den de nuevo el pase salvo. No tiene nada de raro que muchos protestantes se burlen de esa manera de entender las cosas. Porque entonces el siguiente paso es que para que esa gracia se pueda dar, pues seguramente tengo que pagar, no solo con la vergüenza que tengo, sino que tengo que pagar, por ejemplo, unas misas. Y todo se va cosificando. Y estamos mutilando, deformando y disminuyendo el misterio del amor de Dios. Esa es la gravedad que esto tiene. Esa es entonces la antropología teológica. Eso es lo que queremos en la antropología teológica. Una mirada al ser humano, podríamos definir este curso de esa manera. Es una mirada al ser humano desde la revelación bíblica y la enseñanza de la Iglesia. Una mirada al ser humano que por consiguiente tiene que tener en cuenta el camino de revelación que Dios ha querido escoger. Porque Dios, al revelarse, Dios al mostrarse, también nos ha hecho comprensibles ante nosotros mismos. Esta es una especie de ley fundamental de la antropología teológica. La revelación de Dios es también la revelación del ser humano. Es decir, en la medida en que se esclarece y brilla el misterio de Dios, se esclarece y brilla el misterio del hombre, imagen de Dios, imagen de Dios. Hay que destacar este paralelo, hay que destacar esta proporcionalidad, porque resulta que la mentalidad socialista en su mayor parte, la mentalidad comunista en su totalidad, pretende presentar las cosas de este modo. Para elevar la dignidad del ser humano, quiten tanta religión. Es decir, la mentalidad del balancín. Si queremos que brille el ser humano, quite tanta religión, tanta Biblia, tanto rezo, tanto sacramento y tanto cura. Que desaparezca eso y ahí aparece el ser humano en su plenitud. En un curso libre de filosofía que tuve oportunidad de compartir con algunos de ustedes este pasado fin de año, comentábamos eso, cómo resulta muy fácil para muchos filósofos creer que si se hace una oración ya se dejó de hacer filosofía. ¿Qué hay en esa mentalidad? Es como la idea de que si usted deja entrar la devoción, se le acaba la razón. Si usted deja entrar el amor, se le acaba el sentido crítico. Si usted deja entrar la fe, se le acabó la filosofía. Pura mentalidad de balancín, ¿no? Si aumenta la fe, se le acabó el peso a la razón. Si aumenta la razón, ya qué cuentos, ni qué historietas, ni qué fábulas. Ya eso no importa. Uno de los objetivos principales en un buen curso de antropología teológica, y yo espero que este sea un buen curso, es mostrar que las cosas son exactamente al contrario. Cuanto mejor se descubre el misterio de Dios, mejor se descubre la dignidad infinita del hombre, imagen de Dios, hijo de Dios. Y uno de los propósitos principales en nuestro curso es ese, que nosotros podamos descubrir cómo, en la medida en que se esclarece el misterio de Dios, el ser humano gana. Y cómo, en la medida en que el ser humano descubre su propia dignidad, descubre también a Dios como su verdadero aliado. Fíjate que la mentalidad atea, la mentalidad existencialista, del existencialismo ateo, figúrate que para esa mentalidad la idea que hay es que el ser humano ha de hacerse a sí mismo, en eso estamos de acuerdo, con un cierto matiz, pero estamos de acuerdo, el ser humano se hace a sí mismo, pero para eso requiere que no haya estorbos. La mentalidad existencialista atea pretende hablar del ser humano como una escultura que se hace a sí misma, pero que se hará a sí misma con mayor libertad si no tiene estorbo alguno. Y Dios sería un estorbo. Si yo quiero tomar decisiones sobre mí mismo, no me pongan un Dios que me diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la idea que subyace a buena parte de la mentalidad contemporánea. Por eso se ve a Dios como un estorbo, porque Dios sería una restricción de la libertad, una libertad que se antoja infinita, indefinida, sin límites, muy al estilo sartriano, ¿no? Lo que tú eres lo decidirás tú. Tú eres el conjunto de tus decisiones como tú las quieras tomar. Tú no tienes una esencia, decía Sartre. Tú no tienes una esencia, tú no eres algo. Lo que tú eres es el fruto de lo que tú has decidido ser. Y lo que tú serás es el fruto de lo que tú decides ser. Efectivamente, para esa clase de mentalidad, no puede haber otra manera de ver a Dios sino solo como un estorbo. Dios es el que no me deja ser. Porque yo quiero transformarme, cambiarme, decidir como a mí se me antoje. Si Dios me pone un límite, entonces Dios es mi estorbo, mi opositor, mi enemigo, mi competencia. Quiten a ese Dios. Para ser verdaderamente hombre, necesito que quiten a ese Dios. Para hacer verdadera ciencia, necesito que quiten la religión. Una cosa muy triste que vivimos en Colombia es que una de las personas más representativas en el plano intelectual, el científico Rodolfo Llinás, prácticamente no pierde oportunidad para decir que lo primero que hay que hacer en Colombia, ya lo he dicho tantas veces que yo creo que ya está cansado de decirlo, lo primero que hay que hacer en Colombia es sacudirse ese catolicismo, sacúdase esa religión. En la medida en que usted se libere de toda esa religión, a usted se le despeja la mente. ¿Por qué? Porque Dios es el que no me deja pensar. Y Dios no me deja pensar porque cada vez que yo hago una pregunta, me sacan un versículo. Entonces yo digo, ¿de dónde viene el mundo? Dios lo creó. ¡Ay, caramba! Entonces ya ahí está, ahí llegó la investigación. Así piensa Rodolfo Llinás. Así piensa Rodolfo Llinás. Entonces, ¿es bueno o es malo el aborto? No, la Biblia condena el aborto. Ah, entonces ya está respondido. Entonces la Biblia no deja pensar. La Biblia es una caja de respuestas que no deja pensar. Quiten esa Biblia y empezarán a pensar. Empezarán, ahí sí empezarán a razonar. Y ahí sí Colombia será por fin un país donde la democracia y los valores se establecen, donde el diálogo múltiple, plural, multidimensional encontrará por fin un espacio de realización. Y hay muchísima gente que está interesada en construir este país de esa manera. Mucha gente está interesada en que desaparezca todo lo que sea Dios, porque Dios es una caja de restricciones, una caja de castigos, una caja de limitaciones. Quíteme esa caja, quite eso, bótelo. Y ahí sí podemos hacer antropología. Eso quiere decir que para muchas personas este curso no existe. Para muchas personas no se puede hablar de antropología teológica. Mira, si quieres hablar de lo teológico, enciérrate en tu salón rosado de fábulas, donde están todos los unicornios, donde están Benitín y Eneas, donde Condorito hace plop. ¿Sí? Enciérrate en tu saloncito de juegos. Eso es la religión. Es tu mundo de fantasía. Allí donde están todos tus amigos imaginarios, donde está tu Eucaristía, ¿sí? Enciérrate en tu saloncito de fábulas. Pero no pretenda salir de ese saloncito a decirnos a los demás qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo teológico va para tu saloncito de historietas. Lo antropológico, eso sí es serio. Hablemos de antropología, hablemos del ser humano, pero hablemos desde la libertad. Hablemos desde la libertad, hablemos desde la conciencia de lo que nosotros somos, sin restricciones religiosas. Por favor, no me venga aquí a poner ni cinturones de castidad, ni ningún otro tipo de cinturón. Yo quiero andar sin cinturón, yo quiero andar como a mí me parezca, y es la sociedad la que tiene que tomar sus decisiones. Es muy interesante ver cómo en los debates parlamentarios cada vez más se apela simplemente a la voluntad del pueblo. El pueblo ya decidió, el pueblo ya se pronunció, el pueblo ya dijo que el aborto se puede realizar. Nosotros como legisladores lo que tenemos que hacer es obedecer la voz del pueblo. Es interesante ese servilismo porque está en pleno paralelo con aquello que se supone que la democracia vino a superar, que es el capricho y la tiranía de los reyes. Se supone que la democracia es la superación del capricho, porque en el siglo XVIII, ¿cuál era el problema? El problema se llamaba Luis XIV. Entonces Luis XIV dice: yo he decidido, de acuerdo con el desayuno que me tomé hoy, he decidido que el impuesto a los talabarteros hay que subirlo en un 15%. Ya escribió el decreto, señor escribano, y firmaba él: yo, el rey Luis. Ya, quedó hecho. Y a todo el mundo le tocaba decir amén, amén, amén. Lo dijo el rey, ahí no hay más que hacer. Así estamos ahora. Pero ¿cuál es el rey ahora? Ah, cualquiera diría, el rey ahora es el pueblo. No, el rey ahora es quien le maneje la mente al pueblo. ¿Y quién le maneja la mente al pueblo? El que tenga dinero para publicidad y el que tenga dinero para pagar ingeniería social. Entonces, ese es el nuevo rey. Yo quiero que exista el aborto en Costa Rica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues el aborto en Costa Rica vale 60 millones de dólares. ¿Por qué? Porque 60 millones de dólares es lo que vale pagarle a tal artista para que haga un programa especial. 60 millones de dólares es el presupuesto que tenemos para pagar campaña en vallas publicitarias que diga vamos con los derechos de la mujer. 60 millones de dólares es lo que vale repartir folletos en las escuelas que empiecen a repetir estúpidamente los lemas de España: no más rosarios en nuestros ovarios y carajadas de esas. Eso es lo que vale 60 millones de dólares. Alguien tiene que financiar eso. Pero si tú tienes, como dicen en inglés, deep pockets, si tú tienes mucho, mucho dinero, si tienes bolsillos profundos y tienes 60 millones de dólares, tú le cambias la mentalidad a un país. En algunos países vale más. Cuanto mayor es la población y cuanto mayor es la raigambre católica, es más difícil. Uruguay, por ejemplo, es un país barato. En Uruguay tú con 10 millones llevas a la gente a que apruebe el lesbianismo o a que apruebe lo que sea. Eso vale millones de dólares. Es así de sencillo. Yo necesito que se apruebe el lesbianismo en tal país. Ah, bueno, eso te está valiendo 150 millones de dólares. Tú metes 150 millones de dólares en campañas, en no sé qué, en folletos, en lobby a los políticos, en artistas. Los artistas son muy importantes en esto. Es muy importante que Shakira parezca lesbiana. Es muy importante, muy, muy importante. Eso es supremamente clave. Hay que pagarle mucho a esa señora, mucho. Pero si se le paga a ella, eso es parte de los 60 millones de dólares, y se le paga a la otra, y se le paga a la otra, y se le paga al otro, y se hace este programa especial, y se hace este documental, y se saca por History Channel, y se mete en el canal de Disney, y todo eso vale plata, todo eso vale muchos millones. Pero tú, después de invertir 200 o 250 millones de dólares, ya tienes asegurado lo que tú querías. Esos son los nuevos reyes. Todo esto para decir que la materia de antropología teológica tiene una profunda carga liberadora. Para muchas personas esta materia no puede existir. Me encanta dar una materia que se supone que técnicamente no puede existir. Porque técnicamente se supone que no se puede unir ánthropos y theos. No se pueden unir, por favor, ¿cómo se te ocurre unirlos? Si subes el ántropos, tienes que unir en las tinieblas del olvido al Theos. Y si quieres, estúpidamente, dicen ellos, subir al Theos, entonces quiere decir que vas a mantener humillado al ántropos. Pues a dar una materia de antropología teológica es una manera de decir, nosotros creemos que la verdadera afirmación del ser humano está en Dios. Y al mismo tiempo creemos que el verdadero conocimiento de Dios y el verdadero plan de Dios y el verdadero evangelio supone siempre una plenitud humana. Esto va de lado y lado. Conozco mejor al ser humano a medida que conozco a Dios y a la vez afirmo la plena realización, la plenitud, la felicidad del ser humano a medida que afirmo a Dios. Ese es el propósito dentro de antropología teológica. Avancemos, amigos, en nuestro curso. Hay una dirección, un enlace de internet que está en el tablero. Podemos decir que es la carpeta básica de nuestro curso. Es lo que se llama una libreta dentro del sistema de Evernote. Evernote.com es un servicio de internet en donde se pueden poner documentos de manera pública entre las muchas utilidades que cumplen. Entonces la dirección es esa. Quiero hacer dos anotaciones. La parte del www resulta que sí se necesita. Si uno intenta sin el www dice que eso no existe. Entonces la dirección completa toca escribirla así: www.evernote.com, luego /pv, que quiere decir público, /FrayNelson, ese es mi nombre de usuario en Evernote, y luego anteo es antropología teológica. Si ustedes entran a esa dirección, creo que algunos ya lo han hecho porque aquí tenemos esa conexión de internet, ustedes pueden darse cuenta que ya hay varios archivos. Esto es lo que en el sistema de Evernote se llama una libreta. Y dentro de una libreta yo puedo tener varios documentos. Entonces, ya hay tres documentos que están puestos ahí. Lo que yo voy a comentar ahora es sobre esos tres documentos que corresponden al esquema del curso, la bibliografía básica y algunos enlaces útiles. Quiero contarles que en mi experimento o en mi experiencia con este enlace parece que funciona mejor en los computadores, llamemos de pantalla grande, que en las tabletas o en los smartphones, para que lo tengan presente. En general se consulta mejor desde un laptop o desde un computador de escritorio. La otra anotación que quiero hacer, pues esas eran las dos anotaciones, que no olviden por favor poner el www y que en general se ve mejor en pantalla grande y se puede estudiar mejor.
Cuando usted entra, siempre le sale un aviso que si usted quiere unirse a esa libreta o si usted quiere simplemente ver la libreta, lo más cómodo y lo que ustedes van a realizar requiere simplemente ver la libreta. Ahí están, pues, por el momento esos tres enlaces. También deseo que en ese mismo lugar, en esa misma libreta que se llama ANTEO, Antropología Teológica, van a quedar los enlaces a estos archivos de audio que ustedes ven que estamos grabando. De manera que usted puede siempre recuperar alguna de estas conferencias. No todo el curso queda grabado porque, por ejemplo, las exposiciones que ustedes hagan o algunas otras anotaciones seguramente no van a estar grabadas, pero lo más sustancial del contenido sí se va a grabar todo y todo va a quedar disponible ahí. Entonces creo que es una manera interesante de ir construyendo material que puede servir como referencia más adelante. Bueno, esas son las anotaciones con respecto a ese sistema, Evernote.com. Hablemos del esquema del curso. El curso tiene 8 unidades, empezando por una unidad que hemos llamado la unidad 0. Yo creo que esto ya le da a uno una idea de para dónde vamos. Mirando solamente los títulos, ya se ve qué es lo principal. Está giro antropológico, creación, antropología bíblica, cuerpo y alma, dimensiones humanas, lo sobrenatural, el pecado original y la gracia. Hay que destacar los capítulos o las unidades más importantes. Las más importantes claramente son la número 1, la número 6 y la número 7. Esas son las más importantes. Creación, pecado original y gracia. Es como la columna vertebral dentro de este estudio. Otra cosa que quiero destacar es que esta unidad inicial, la de giro antropológico, la vamos a ver muy brevemente. De hecho, creo que basta con una exposición que tendré dentro de unos minutos, porque aunque se puede profundizar mucho en eso, es contexto histórico que no es realmente tema de la materia, por eso también lo hemos llamado la unidad cero. Así que giro antropológico lo vamos a ver dentro de unos minutos. En otra de las libretas que ustedes encuentran, en otro de los documentos que ustedes encuentran, está la bibliografía básica. Creo que no tiene realmente una razón de ser que yo lea aquí toda la bibliografía, porque ustedes la tienen escrita ahí, la pueden copiar, la pueden buscar. Todas estas obras, estoy prácticamente seguro que todas estas obras están en la biblioteca. Las pueden conseguir, esta es bibliografía en español. Ya les voy a contar dónde hay referencias de bibliografía, principalmente en alemán, en francés, en inglés, en italiano. Sobre eso comentamos en unos minutos al hablar de los enlaces. Miremos algunos de los autores. Tenemos a Alfaro, de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. En esta época tenemos a Versosa, Raúl Versosa, teólogo español, me parece muy serio, muy equilibrado. Fue nombrado y ordenado obispo hace ya unos cuantos años. Él es obispo actualmente, Raúl Versosa. Curiosamente, la hermana de él es la fundadora de una comunidad religiosa que tiene muchísima fuerza y muchísimas vocaciones en una España tan secularizada como la actual. Quizás algunos de ustedes han oído hablar de la comunidad y es su comunión. Ellas nacieron en un monasterio de clarisas en la ciudad de Lerma, eso corresponde a Castilla y León, y bueno, es todo un fenómeno. Se habla mucho de eso en España porque muchísimos monasterios no tienen una vocación en años, y estas hermanas de Jesu Comunio están recibiendo solicitudes prácticamente todos los meses. La persona que de alguna manera ha liderado ese movimiento es la hermana, entiendo yo que se llama Verónica Versosa, es hermana de este teólogo y obispo. Importante es de tipo filosófico la obra de Martin Buber, ¿qué es el hombre? El enfoque de Buber nos interesa no solo por la profundidad de su pensamiento, sino por su aproximación semítica. Para los que tienen gusto por la orientación literaria y filosófica, no se pierdan a Martin Buber en su obra clásica, ¿Qué es el hombre? Tenemos a Clément sobre el hombre. A ver qué más destaco. Un clásico que está totalmente disponible en internet, ya les voy a dar después la dirección exacta. Es un libro que está entero en internet. Es el de Flick y Alsegui. Es un clásico de esta materia. Se llama precisamente Antropología Teológica. Los autores son Flick y Alsegui. La primera edición es de 1977. O sea que fueron de los pioneros en la presentación de este tema. Es una obra de fácil lectura y es precisamente la obra que tiene abundantísima bibliografía de cada uno de los temas. Es simplemente impresionante. Para cada capítulo y subcapítulo te dan bibliografía en alemán, en francés, en italiano. Si yo fuera a hacer una tesis de antropología teológica, ubicaría el tema dentro de la obra de Flick y Alsegui y luego miraría la bibliografía que ellos proponen, porque es un excelente punto de partida. Por supuesto hay una limitación, y es que es una obra antigua. Eso quiere decir que hay muchísimo material que no está todavía, pero se puede aprovechar muchísimo. ¿Qué otro autor para destacar ahí? Gebaert, por supuesto. Salamanca, 1984, El problema del hombre. González Faust tiene una obra que es clásica, yo pienso que presta un gran servicio. No todo lo de González Faust es de interés ni es plena y completamente católico, me da dolor decirlo, sobre todo en sus últimas obras y declaraciones y artículos. Este hombre lo deja uno bastante decepcionado, pero esta obra realmente ha marcado un antes y un después en la antropología teológica. Hay que tenerla en las manos, hay que mirarla, hay que gastarle por lo menos una tarde y ojalá más tiempo. El nombre es muy sugerente, Proyecto de Hermano. De los valores que tiene González Faust es el destacar el papel que tiene este tema de la gracia en la creación y en la recreación de una verdadera fraternidad. La fraternidad se hace posible desde la gracia, porque es que la gracia se había estudiado mucho en términos quizás muy individualistas. Yo estoy en gracia con Dios, Dios es mi padre, yo soy su hijo, yo estoy bien con Dios, Dios me ama y mi mamá me mima. Luis Ladaria es excelente. La obra de Luis Ladaria es otro clásico muy bueno, del mismo año de Proyecto de Hermano de González Faust. Luis Ladaria, la obra de él se llama Antropología Teológica. Es realmente un verdadero compendio. Esa obra vale la pena, se puede leer en muchísimos lugares, la utilizan como manual único de antropología teológica, como manual básico, la Daria. Tenemos a Lucas, El hombre, ¿quién es? Antropología cristiana. Si quieren una aproximación protestante, hay dos obras clásicas que hay que mencionar. De Jürgen Moltmann, Dios en la creación, que fue publicado por Salamanca en 1988, y tenemos también de Pannenberg, Antropología en perspectiva teológica. Es interesante por ver esta otra perspectiva, llamémosla ecuménica. Un hombre que le ha dedicado mucho tiempo y que tiene una trilogía sobre antropología teológica es José Luis Ruiz de la Peña. Tiene tres obras muy buenas que se llaman Teología de la Creación, Imagen de Dios y El Don de Dios. Ruiz de la Peña, muy bueno, todo eso lo tienen ustedes ahí. Y por último, de nuevo para los de gusto filosófico, destaco, no he leído todas las obras, destaco a Zubiri con su obra Dios y el Hombre. Eso en cuanto a la bibliografía básica. Recuerden que siempre se puede ir a Flick y Alsegui para encontrar más material, para encontrar más obras, y a su vez esas obras llevan a otras obras y a otros artículos, como siempre sucede en el conocimiento académico y universitario. Bueno, finalmente quiero contarles que también hay otro documento que está en la misma libreta de Evernote. Ese se llama Enlaces Útiles. ¿Qué encontrarán ustedes ahí? Este servidor de ustedes tiene un programa institucional en Cristovisión que se llama Al Tablero con Fray Nelson. Me permito contarles que ese programa funciona a base de temporadas. Una temporada es una serie de programas dedicados a una misma temática. La segunda temporada, cuando apenas estábamos abriendo camino con ese programa de televisión, se dedicó a antropología teológica. Los 13 programas, es decir, los 13 videos están disponibles. El enlace obviamente no lo voy a leer aquí, está lo que llaman una lista de reproducción. La lista de reproducción de YouTube está disponible y ese enlace se encuentra dentro del documento que está dentro de la libreta de Evernote. Y esto se va volviendo un trabalenguas. Entonces, la temporada número 2 de Al Tablero con Fray Nelson es una serie de 13 programas sobre antropología teológica, donde se tratan muchísimos de estos temas, muchos de estos temas, con una ventaja para los que tienen, para aquellos de ustedes que tienen una orientación, llamémosla así, más pastoral. Yo creo que vale la pena, yo creo que vale la pena esta serie de Al Tablero con Fray Nelson, porque obviamente siendo un programa para televisión que quiere llegar a todos los públicos, los temas toca darlos de una manera muy simplificada y muy desmenuzada. Me parece que son programas que pueden ser útiles. La arquidiócesis, aunque los españoles dicen archidiócesis, la Archidiócesis de Madrid publica de vez en cuando materiales teológicos y tiene una síntesis del curso de antropología teológica en PDF. Ese PDF es bueno, tiene de raíces bíblicas, tiene un poco de todas estas unidades que hemos visto. Si usted quiere tener un mapa en su cabeza de qué es lo que se estudia en esta materia y cuáles son las afirmaciones claves, el PDF de la Archidiócesis de Madrid, yo le doy ahí la dirección, está todo eso en esta libreta, ese PDF es muy bueno. Quédese usted leyendo, examinando, mirando ese PDF que está puesto como en dos páginas para que uno lo imprima y seguramente las pegue una con otra o lo imprima por lado y lado de una misma hoja. Mire, ahí tiene usted en una hoja una buena síntesis, una síntesis muy decente que lo mínimo es que le deja a usted claridad sobre por dónde va esta materia. No es muy bueno, el artículo de Wikipedia es apenas como una semilla, pero igualmente tiene unas cuantas afirmaciones y presenta una introducción elemental, elemental a la temática básica. También está el enlace ahí. Les decía, el texto clásico de Mauricio Flick y de Zoltán Alcegi. Flick y Alcegi, ese texto está completo en internet. Cualquier tema que nosotros veamos aquí, si usted lo quiere profundizar, yo le sugiero que acuda particularmente a la Daria, a Ruiz de la Peña y Flick y Alcegi, son muy buenos y tienen la ventaja de que está completamente en internet. Para las exposiciones que ustedes harán en su debido momento, me parece que este libro es muy útil. Le da uno como los elementos fundamentales. Ya usted puede luego profundizar. Pero usted sabe que en un estudio universitario hay ciertos temas que es conveniente asegurar, asentar muy bien, ya el que quiera profundizar más, que lo profundice. Entonces, ahí le doy la dirección, está en ese gigantesco portal católico que se llama Mercabá. Aunque para buscarlo en internet, pues uno lo busca sin tilde, Mercabá. www.mercaba.org. Yo le doy la dirección completa aquí, no tiene que escribirla. Y le cuento que también hace tiempos, hace unos años, yo di una serie de conferencias, están en audio, en sistema Real Audio, di unas 12 o 13 conferencias sobre antropología teológica, temas de libertad, temas de gracia, temas de pecado. Esa colección de conferencias mías está disponible en la página catholic.net y está también la dirección. Es decir, mis hermanos, que por falta de recursos no vamos realmente a padecer. Ese es el documento que les decía que tiene los enlaces útiles. Tenemos la bibliografía básica, tenemos el esquema del curso. Yo creo que es una buena ocasión para entrar en el giro antropológico.